hermanas y hermanos de mi amada Salta. Muchísimas gracias a aquellos que desde Santa Victoria Este hasta Tolar Grande, desde Salvador Massa hasta El Jardín, en cada uno de los parajes y pueblos de Salta, hoy respiran aliviados. Decía en estos días que nuestra amada Salta estaba tan cerca del futuro como del pasado. Nuestro pueblo, que nunca se equivocará, nos ha empezado a decir, porque esto recién empieza hoy, que los salteños y también los argentinos de este rincón de la Argentina queremos seguir adelante, no queremos volver al pasado.
Escuchamos a Juan Manuel Urtubey después de ganar las primarias en Salta, abriendo el calendario electoral argentino, Analía Fernández Fuchs.
Sí, Diego, es que porque el domingo se votó en Salta. Salta debutó con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este 2015. Un largo recorrido electoral que terminará en octubre, el 25 de octubre, o tal vez el 22 de noviembre, si hay balotaje en las nacionales. Escuchábamos a Juan Manuel Urtubey, actual gobernador de esta provincia, precandidato por el Frente para la Victoria para seguir gobernando la provincia, que se impuso por algo más de 14 puntos a Juan Carlos Romero del peronismo disidente, que contaba con el apoyo del líder del Frente Renovador, Sergio Massa. ¿Cuáles fueron los resultados en Salta? Un 47,3% de votos para Urtubey, un 33,6% para Romero, y en el tercer lugar se ubicó Claudio Del Pla, el candidato del Partido Obrero, con 7,2 puntos. De los 7 partidos que se presentaron, el único que no superó el piso del 1,5% que es necesario para poder presentarse en las elecciones generales que en Salta se van a desarrollar el 17 de mayo, fue el Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad. Y ahora pasemos a detallar un poco más lo que fueron las consecuencias del triunfo de Juan Manuel Urtubey, y empecemos por los festejos y cómo se capitaliza esto, ¿sí? Un dato para empezar es que no hubo competencia interna en ninguno de los frentes que se presentaban por la categoría de gobernador. Entonces lo que empieza a dejar ver esto es que estas primarias por ahí demuestran que fue una clara fuerza del oficialismo local, ¿no?
Y algo que se va a repetir aparte en la elección por la gobernación directamente, ¿no? Porque ya se vota directamente al candidato que querés que sea el gobernador de la provincia.
Exactamente, en estos casos donde no hay internas dentro de los partidos ya es una clara muestra. ¿Quiénes fueron a celebrar en Salta pasadas las 19 horas cuando ya se sabían los primeros resultados? Bueno, estuvieron presentes los precandidatos presidenciales Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Sergio Uribarri, Agustín Rossi, estuvo también Aníbal Fernández, estuvo Eduardo Guado de Pedro, el secretario general de la presidencia, estuvo también el Cuervo Larroque, estuvo Guillermo Carmona, precandidato por Mendoza, que después estaremos charlando en qué alianza se encuentra Carmona. Estuvieron todos allí y el lunes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a Urtubey en la Casa Rosada. Lo que se pudo ver a través de los medios fue un videoclip con música que mostraba a Cristina charlando con Urtubey, pero no trascendió nada de lo que estaban charlando. Entonces, aquellos periodistas que querían saber solo estaban viendo las imágenes.
Por ahí charlaban de series. ¿Qué estás mirando ahora?
De cualquier batata, charlaban.
Claro, de Game of Thrones, algo de la serie que es muy fanática la presidenta. La pregunta que surge, o que empezó a surgir después del triunfo de Urtubey, es si se puede nacionalizar este triunfo. Digo, la presencia de todo el kirchnerismo ahí es como, bueno, vamos a nacionalizar esto. Pero tengamos en cuenta que en Salta, que los votantes de Salta representan el 3% del electorado nacional, ¿sí? Del padrón electoral del país. Además, hay que tener en cuenta que las próximas elecciones que se vienen en Mendoza y Santa Fe no tienen un panorama tan favorable como el kirchnerismo como se dio en Salta, por lo menos a priori, y esto ya empezaría a dejar en el olvido el triunfo de Urtubey, que entonces está bien que se capitalice esta semana para el kirchnerismo. Y además hay que tener en cuenta, y esto lo vamos a ver ahora, que en la capital, si bien el candidato de Urtubey fue el que más puntos sacó, el frente de Romero y de Olmedo, o sea, el Frente Renovador y el PRO, sacó más puntos por la intendencia de la capital que el Frente para la Victoria. Ahora bien, pasemos de los festejos a la derrota. ¿Cuál fue la gran derrota? fue la de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque en las elecciones a intendente de la ciudad de Salta Capital, el aliado del líder Frente Renovador, Gustavo Sáenz, se impuso en la interna del frente de Juan Carlos Romero ante el que había sido elegido por Mauricio Macri, Guillermo Durán Cornejo. Guillermo Durán Cornejo había ganado la elección legislativa de 2013, entonces estaba todo dado como para que él pudiera ganar esta interna. Él era el favorito. Entre ambos candidatos, como decíamos, igual llegaron al 44% de los votos y Javier David, que era el candidato de Urtubey, obtuvo el 29% nada más. Pero bueno, ahí Mauricio Macri, que se la había jugado por Romero a través de Guillermo Durán Cornejo, sacó una mala imagen y ahí está quizás el sabor agridulce de Massa, porque le gana la interna Macri, pero pierde con su candidato frente a Urtubey, ¿no?
¿Cómo le fue al bailarín Walter Guayar, que bailó, que estuvo todo el tiempo con Santiago del Moro, logró su cometido?
Sí, el que casi iba al Bailando por un Sueño, lo recordarán con sus remeras naranjas, sus shortcitos cortos. Bueno, vos podés creer que le fue bien, porque sacó el 1,5% necesario para las generales, quedó en el sexto lugar, pero digo, logró el piso necesario y dijo, no me voy a bajar de las generales, voy a seguir peleando, dimos la batalla, esto dijo en Twitter.
Ayer lo escuché también en el programa de Santiago del Moro, que lo invitaron nuevamente, por supuesto, y todo el mundo lo criticaba en los paneles estos porque le decían que cómo vas a bailar, que vos tenés que contar propuestas, y dice, si no bailaba ustedes nunca me invitaban al programa, o sea, me critican después que haya bailado y si no, no estaba sentado acá. Si yo digo qué quiero hacer, no me invitan por una propuesta, me invitan por el baile.
Exactamente, ¿no? Y además ya en sus spots cantaban y decían, él no te va a hacer promesas, ¿no? Como te lo dejaban bien en claro, él lo que te ofrecía era un baile. Bien, pasamos de la derrota y de este dato de color al fraude, porque ni bien terminaron los comicios, Romero denunció fraude y el lunes se presentó ante la justicia y solicitó la impugnación de estas elecciones. Además pidió que en las generales se realicen con boletas electrónicas y con boletas de papel, porque Salta no solo fue la primera en debutar en este calendario electoral, sino que fue la primera que usó boletas electrónicas. Y una de las cosas que decía Romero en sus denuncias es que había 50 máquinas que no estaban homologadas por el Tribunal Electoral y que había escuelas que de las 20 máquinas que había, 18 estaban rotas.
Quiero repetir lo que decía ayer Enrique Chaparro en su columna de Es Todo el Tiempo, hablando del voto electrónico. ¿Vos le confiarías tu voto a Diego Lagomarsino? Algo así es el voto electrónico.
Bien, para quedarnos con eso entonces. Y del fraude pasamos a lo que le están peleando, porque decíamos que el Partido Obrero, a través de Claudio Pla, había quedado tercero en la elección a gobernador con 7,2 puntos. Y en la capital, el precandidato intendente por el Partido Obrero, Pablo López, sacó un 12,45%. Está bueno remarcar que además en este distrito capital, el Partido Obrero sacó más de 11% de los votos para gobernador. Y en las elecciones, recordemos, a gobernador de 2011 habían sacado un 2%. Digo, ya se triplicaron desde aquel momento hasta ahora en la intención de voto de gobernadores. Y un dato bastante interesante es que tienen la lista de concejales más votada en la capital de Salta. Lleva lo puesto, hablaba el lunes con Pablo López, diputado nacional, sobre el panorama electoral en Salta.
Panorama político general tiene varios datos a tener en cuenta. Primero, la brutal derrota de Romero, ¿no es cierto?, que expresa una resistencia a un gobernador que ha, digamos, privatizado todo en la provincia y que ha sostenido un gobierno sobre la base de la represión. Uh-huh. Si bien Urtubey proviene de allí, la gente ha visto en una primera instancia evitar que vuelva Romero. El otro dato importante es que finalmente el candidato del PRO, que parecía ser el candidato que podía llegar a disputar la intendencia, ha quedado afuera de la pelea porque ha perdido la elección interna dentro del frente de Romero. Y entonces se plantea en la ciudad de Salta una contienda con dos continuadores del actual intendente y el Partido Obrero.
Vale hacer un pequeño recorrido por lo que es el Partido Obrero en Salta. porque el Partido Obrero ingresa al Parlamento después de la crisis de 2001, donde Claudio Del Pla fue concejal y Pablo López, que escuchábamos recién, fue diputado provincial. Desde ese momento y hasta ahora el PO fue ganando terreno y tuvo un pico cumbre en las elecciones legislativas de 2013, donde recordarán que ganaron la elección parlamentaria en Salta Capital. Llevado al opuesto, también hablaba con Pablo López sobre los desafíos que tienen ellos de acá al 17 de mayo, cuando se realicen las elecciones generales.
Bueno, los desafíos son, en primer lugar, romper la polarización entre Romero y Urtubey. Es un desafío estratégico muy importante. Sigue planteada la lucha por la intendencia en la ciudad de Salta. Digo que nosotros venimos en el 2013 de duplicar la votación en las generales con respecto a las PASO, por lo tanto sigue firme nuestra pelea, y además las contradicciones que han quedado, muchas listas que disputaban internas, muchas de ellas han quedado afuera. Y el otro desafío importante es en algunos casos aumentar la presencia de legisladores municipales y en otros casos mantener los que tenemos actualmente.
¿Cómo se nota de izquierda a derecha que la clase política come clase política? Porque le preguntan los desafíos de acá hasta la próxima elección y de lo único que pueden hablar es de cómo romper la polarización o el campo dominado en estos años por Romero y por Urtubey. Y nadie puede pensar en cuáles son las demandas dentro de Salta. Nadie pone eso en primer lugar. Siempre se pone en primer lugar esa interna política o ese lugar por ocupar en la clase política.
Sí, en la entrevista que ya lo opuesto le hizo a Pablo López, Pablo remarcó muchísimas veces este intento del Partido Obrero por romper esa polarización entre Romero y Urtubey, y fue algo que dijeron que no lo habían podido hacer, y lo volvió a destacar, ¿no?, en los desafíos de acá el 17 de mayo. Cuando hablamos de Carlos Romero como el gran perdedor, ¿de quién estamos hablando? El actual senador nacional fue desde el 95 al 2007 el gobernador de Salta, es decir, que estuvo 3 periodos consecutivos frente a la gobernación de la provincia. Recordemos que fue además candidato a vicepresidente de la Nación de la mano de Carlos Menem allá por el 2003, cuando ganaron, recuerdan, y no se presentaron en segunda vuelta. Y las últimas noticias dicen que la justicia salteña pidió ayer el desafuero de Romero en una causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Esto es ante las reiteradas ausencias de Romero a las citaciones a declarar, y está siendo investigado por su incremento patrimonial justamente durante su gestión como gobernador de Salta. ¿Qué quiere decir este desafuero? Es que se elimina la restricción procesal que impide que sea juzgado, así que si avanza la causa podría llegar a ser juzgado.
Decía Pablo López que hay 2 figuras centrales que polarizan Salta y que entra el Partido Obrero a romper con esa hegemonía. Por un lado Juan Carlos Romero, por el otro Urtubey, el ganador, ¿no?
Sí, hagamos algún punteo de Urtubey. Fue elegido gobernador por primera vez en el año 2007, fue reelegido en el año 2011 con casi el 60% de los votos, fue diputado nacional desde el año 1999 hasta el 2007, y acá, dato color, durante el gobierno de Juan Carlos Romero fue secretario de gobierno en el 95 y en el 96, recordarán quién era nuestro presidente en aquel momento, el señor Carlos Menem, y fue también secretario de prensa de la provincia de Salta junto con Juan Carlos Romero. Por su actividad legislativa durante los 8 años en que se desempeñó como diputado nacional, fue elegido 5 veces como uno de los 10 legisladores más laboriosos del Congreso Nacional.
Hay que ver qué entendemos por laborioso, ¿eh? Si es presentar 150 proyectos de declaración de interés de
la aceituna verde.
La aceituna verde, bueno, esas estadísticas son un poco confusas. Había que explorar más en qué proyectos estuvo trabajando Urtubey y qué llevó adelante.
Sí, sobre todo si sabemos que estos premios los da una revista que se llama El Parlamentario. Hay datos, otros datos color, creo que a Laura esto le va a gustar. Al señor Juan Manuel Urtubey dicen que le gusta andar mucho en motos de alta cilindrada y que va camuflado en un traje negro.
Igual le fue mal a la gente que anda en moto en este gobierno. Y,
o sea, Buduno es un gran ejemplo.
No es un gran modelo a seguir, pero bueno, si va camuflado en traje negro, por ahí no hace tanta ostentación.
También dicen que Urtubey es conocido porque se tiró del edificio más alto de Oakland en bungee jumping. ¿Viste? Atado de un arnés.
Pero que está en un récord Guinness. ¿Se lo conoce en el mundo por eso?
Se lo conoce en Salta por esos detalles.
Es un gobernador de los deportes extremos.
Exacto.
Digamos. Muy bien.
Su relación con Cristina es buena, es un aliado de la presidenta, pero en reiteradas ocasiones ha criticado el carácter personalista del kirchnerismo, y cuando se habló de la posibilidad de la reelección de Cristina, él fue contundente y dijo que no lo apoyaba.
Bueno, Clarín puso en tapa con el triunfo de Urtubey para ver cómo cuernos canalizaban un triunfo de Urtubey del Frente para la Victoria. Le sacaron un título a Urtubey diciendo: yo soy antes que nada peronista, ¿no?
Claro, porque es cierto, él sale a decir que primero lo que él banca es el proyecto peronista, y en ese proyecto banca la presidenta que está ahora.
Y en el amplio paraguas del peronismo, un día puedes estar con Massa, por ejemplo, o con Macri.
Y con el Papa también, porque, por ejemplo, Urtubey tiene muy buena relación con el Papa desde que él dice era Jorge Bergoglio, como se dice ahora, todos conocen al Papa desde cemento. Urtubey es conocido justamente por este buen vínculo que tiene con el Papa y por sus posturas conservadoras que están alineadas con la jerarquía católica, porque apoya el catecismo como materia obligatoria en las escuelas públicas. Es por eso que en Salta hay enseñanza religiosa en las escuelas y no hay educación integral tampoco en los colegios. Y hay un dato de Urtubey, es que hace unos años dijo, ¿se acuerdan?, en el 2012, que no iba a acatar el fallo de la Corte Suprema que fijaba la interpretación del derecho a un aborto no punible en casos de violación. Él había manifestado que no lo iba a acatar.
¿Sí? ¿Cómo continúa el calendario electoral en la Argentina?
Bien, el próximo domingo, ya las más cercanas, son el turno de las PASO en Santa Fe y Mendoza. Un pequeño panorama de Santa Fe: Mauricio Macri viajó ayer a apoyar a su precandidato a gobernador, el poco cómico Miguel del Cel.
Ay,
duele decirlo. Scioli también viajó a apoyar a su precandidato Omar Perotti, candidato del Frente para la Victoria. El panorama, como decíamos, en esta provincia no es tan favorable al Frente para la Victoria, porque en las encuestas aparece primero Miguel del Cel. Tenemos que recordar que salió segundo en las elecciones anteriores. Yo no lo puedo creer.
No, y estaba muy asustado, recordemos, de gobernar la provincia. Medio que se tiraron y dijeron, bueno, vamos a empezar, pero casi ganan, y hasta ellos mismos estaban con la cola entre las patas.
Sí. En segundo lugar, el Frente Progresista Cívico y Social, que es la fuerza de Hermes Wiener, que hoy por hoy gobierna la provincia, y sí, en tercer lugar aparece el Frente para la Victoria. Y en Mendoza, Macri también viajó a apoyar a Ernesto Sanz, que tiene como candidato radical Alfredo Cornejo, que hace dupla con Laura Montero, y ahí es un frente bastante grande, que es ya el candidato a ganar, que está la UCR, el PRO, el Partido Demócrata y el Frente Renovador. Un lindo frente para Mendoza. Y el Frente para la Victoria es el único partido que presenta más de una fórmula en las PASO. Acá por ahí podemos ver algo de lo que empieza a dirimirse en las internas. Por un lado está la fórmula Adolfo Bermejo, Diego Martínez Palau. Esta es la fórmula, la fórmula más peronista de partido justicialista duro, con mayor intención de voto. Por otro es Guillermo Carmona y Alejandra Naman, que representan al sector kirchnerista del Frente, como más aliado de Cristina, y Matías Robi y Ariel Pringles, que representan a los sectores sindicalistas.
Después, si ya nos llegan las primarias a nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, 26 de abril, ¿no?
Exactamente, y tenemos también ese mismo día las generales en Neuquén, porque se decidió que allí no haya primarias previamente.
Qué bien, además de 150 partidos del torneo argentino de fútbol, tenemos todos los fines de semana unas PASO, unas generales, tenemos voto para todos.
Pero aparte, lo que tenés es que todo el tiempo te cambia el panorama, porque Salta parece que el Frente para la Victoria gana y se agrandan, claro, y qué sé yo. A la semana siguiente pierden en Santa Fe y son otros los que dicen, ven, esto es un espejo de la nacional, ¿no?
Y después Neuquén también, vas a tener otros, sí. Así estamos. Hasta el 25 de octubre o hasta el 21 de noviembre vamos a seguir así.
Mapa en Salta y lo que sigue, de la mano de Analía Fernández Fuchs.